Quizás alcanza con imaginarse un contenedor que pesa 1.500 kilos volando por los aires para imaginar la furia del temporal del martes pasado. Más de 60 contenedores quedaron patas para arriba, 10 kioscos de diarios y revistas se cayeron de cuajo, y aunque en un principio se habló de 2.000 árboles caídos, la cifra podría superar ampliamente los 5.000. Bomberos estima que por lo menos 300 casas corren peligro de derrumbe como consecuencia del temporal. Y la peor consecuencia, 3 personas muertas en Montevideo y ya trepó a 10 en todo el país esta cifra. A una semana de los vientos de más de 180 kilómetros por hora y del temporal más fuerte de los últimos 40 años, en la próxima media hora haremos un primer balance sobre los daños irreparables que sufrió Montevideo. Y también escucharemos las voces de los más damnificados. Es un informe de Lucía Massa.
Sí, hoy lo que vamos a hacer es poner el foco sobre Montevideo. En realidad hay otros departamentos que sufrieron y probablemente más incluso que Montevideo, pero bueno, el foco de hoy es sobre Montevideo. Daños que en principio son difíciles de empezar a evaluar porque la información sigue estando muy parcelada. Es decir, que no hay un organismo que maneje todos los datos. Por ejemplo, es imposible saber cuántas casas sufrieron daños. Lo que sí se sabe es que no menos de 300, como decía Alejandra, corren peligro de derrumbe directamente. Bomberos, el día del temporal y al otro día, no dio abasto para atender las 1.600 llamadas que recibió entre la tarde del 23 y la madrugada del 24 y solo respondió a los llamados en los que existía riesgo de vida por el estado en el que se encontraban las viviendas a causa del temporal. El oficial principal, Jorge Roqueta, jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, explica cuál era la situación de estas 300 casas.
Que concretamente había problemas de estructura o de techos o paredes, en fin, que fueron directamente afectadas en la estructura por el viento o por caída de algún árbol o columnas, antenas, en fin.
Como decíamos, es difícil tener la información exacta porque tampoco se sabe la cantidad de autos dañados por el temporal. Pero desde bomberos aseguran que fueron muchos, muchísimos, decían. La peor consecuencia del temporal es que algunos quedaron atrapados adentro de sus autos y tuvieron que ir los bomberos a rescatarlos. Eso pasó por lo menos con 20 autos. Escuchamos otra vez a Roqueta, jefe de Relaciones Públicas de Bomberos.
Deben haber habido una cantidad importantísima, inclusive, de vehículos que estaban dentro de un garaje, estacionados en el frente de una casa, por ejemplo, o en la calle. Nosotros concurrimos específicamente a los casos aquellos en los cuales había riesgo de vida, que incluso se rescataron de personas por haber quedado aprisionadas porque había algún árbol, alguna columna.
Impresionante, ¿no? Haber estado manejando hasta ahora algo brutal. En las primeras horas del temporal, la verdad es que el tránsito sufrió consecuencias muy severas que vimos todos. Se estima que cerca de 200 calles de Montevideo quedaron cortadas por árboles y columnas de alumbrado público que cayeron. Algunos hablan incluso de 300 calles cortadas. Y además, los semáforos de 25 cruces de la ciudad quedaron fuera de servicio, algunos de ellos por varios días, o sea, no se reparó el servicio enseguida. Si hablamos de tránsito, tenemos que hablar, desgraciadamente, de una de las 3 personas que murió en Montevideo, que justamente sufrió un accidente como consecuencia del temporal. Estaba manejando cerca de las 11 de la noche Juan Reciardo, de 56 años, por la Rambla a la altura de Sarmiento, y como el viento había desparramado arena por el carril, perdió el control del auto, cruzó a la acera contraria donde chocó contra un auto que venía de frente. Esa fue una de las 3 muertes desgraciadas de este temporal en Montevideo. Y como decíamos al principio, para hacerse una idea de lo que son los vientos de más de 180 kilómetros por hora, que evidentemente ninguno de nosotros estaba acostumbrado a vivir, alcanza con imaginarse un contenedor de basura volando. Algunos los habrán visto en las esquinas de sus casas, ¿no? ¿Saben cuántos contenedores de basura se cayeron?
No.
68 contenedores. 68 contenedores que, como decía Alejandra al principio, pesan 1.500 kilos cuando están vacíos. Esto fue de noche, o sea que la mayoría pesaban bastante más. Lo que nos decían desde limpieza es que algunos tenían directamente las patas para arriba, o sea, volaron y se dieron vuelta. Otros se corrieron varios metros del lugar en el que estaban ubicados y otros 2 quedaron aplastados por los árboles, según nos informaban desde la División Limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Sí, lo que aumentó también es la cifra de árboles que se manejó en un principio, ¿no? La cifra de árboles caídos, digo.
Sí, a mí siempre me pareció poco, la verdad, lo reconozco. O sea, quería meterme un poco con este tema porque me parecía que 2.000 era poco. Miraba por la calle y me parecía poco y bueno, no me había equivocado. 2.100 es el número que se estuvo manejando públicamente, pero lo que nadie dejó claro es que esa cifra solo toma en cuenta los árboles que cayeron en las calles de Montevideo, o sea, las denuncias de vecinos sobre árboles que cayeron en las veredas, en las calles, en la vía pública.
A ver, Lucía, ese mismo día nosotros en la información que manejábamos aclarábamos que todavía muchos de los parques no habían sido evaluados porque lo que la Intendencia estaba haciendo era yendo directamente sobre las calles de Montevideo.
Es que todavía no entraron a los parques, como vamos a ver. Por eso, esta cifra de 2100 no incluye la enorme cantidad de árboles que cayeron en los parques de Montevideo. El ingeniero Luis Hernández, director de arbolado de la Intendencia Municipal de Montevideo, me decía que es muy probable que con los parques se llegue a la cifra de los 5000 árboles caídos. Pero de todas maneras son estimaciones a grosso modo, porque es lo que decíamos, todavía no entraron a trabajar en los parques. Y hay algunos datos que indicarían que pueden llegar a ser más. Por ejemplo, solo en el club de golf se cayeron 90 árboles. En el club de golf nada más, según nos informaban desde el Comunal 5. Bueno, pero ¿saben cuánto tiempo vamos a estar con ramas y troncos en las veredas?
A ver.
Desgraciadamente hasta fin de septiembre. Así lo dice Hernández, que además asegura que la situación del arbolado de Montevideo es catastrófica y evidentemente va a llevar años recuperarla.
Y bueno, esto es una catástrofe realmente, porque el levante en sí, bueno, va a llevar posiblemente todo el mes de septiembre completarlo, para dejar más o menos en condiciones las zonas que fueron afectadas, pero después lo que se perdió prácticamente va a llevar años, esto porque se perdieron ejemplares que tenían 80, 90 años de vida, y que eran valiosos en sí, o por la especie, o por la ubicación en la que estaban, ¿verdad?
Otra cosa que es lo que decíamos ahora, ¿no? Para salir a pasear por los parques vamos a tener que esperar bastante más. Para la Intendencia en este momento los parques no son una prioridad, por eso decidió dejar la recuperación de los parques para una segunda instancia que va a empezar recién después de que terminen de reparar los daños en la vía pública, que no se sabe cuándo va a ser eso. De todas maneras, el sábado iba al Parque Rodó y bueno, hay muchos niños que se divierten trepándose a los troncos, hay que acostumbrarse a esta nueva realidad. Tampoco tienen claro qué van a hacer para recuperar los parques de Montevideo. Escuchamos otra vez a Hernández, encargado de arbolado de la Intendencia.
Parques es un tema que se ha dejado para atender una vez que podamos solucionar el tema de la calle. Sin perjuicio de ello, en algunos parques, sobre todo aquellos que tienen un contrato de mantenimiento, alguna cosa se está haciendo. No hay una estimación de qué se va a hacer en el futuro con los parques, pero lógicamente se buscará una forma de reposición de árboles que permita recuperar parte de lo que se perdió.
Lo curioso es que aunque no son considerados una prioridad, la propia Intendencia dice que los más afectados por el temporal a la hora de hacer balances fueron los parques de Montevideo. Le dice Yara Rodríguez, directora de acondicionamiento urbano.
Creo que fue afectado todo el Montevideo, ¿no? El temporal, el huracán, como se le quiera llamar, en realidad afectó toda la zona. Donde es más notorio, donde se vuelve hasta dramático el dar los resultados, es en los parques, ¿no? Y de la zona del Prado, el Parque Rivera, el Parque Rodó, que fue uno de los comentarios que nos hicieron cuando salimos el miércoles de mañana con Alex, que en realidad los vecinos decían, parece que tiene otra bomba, que esto parece ser ciego. Y realmente es así.
Bueno, Sarajevo. La verdad que impresionaba. Yo vivo cerca del Parque Rodó. Bueno, ahora no, pero viví mucho tiempo. Santi también.
Sí, el Parque Rodó está realmente deteriorado.
Yo vivía cerca del Parque Rivera y pude ver esa imagen. Recuerdo que Nano Prilac, cuando entraba a la radio al otro día en temporal, decía, el Parque Roosevelt parece que los costados, o lo que está sobre la vía pública, hubiera pasado
como una situación de
que yo no sé qué habrá pasado con ustedes, pero yo me di cuenta de la envergadura de la situación cuando salí a la calle el otro día.
Sí, total.
Porque yo no vi los informativos ni nada, terminé de trabajar tarde acá en San Lucero, fue el día del temporal.
Ese era el tema, hay por allí una gente que dice, pero ese día no escuché nada mientras transcurría, es que de hecho no solo no notábamos lo que estaba pasando. Yo en mi caso sí lo notaba, porque me quedé
sin luz. Pero vos te cambias en luz.
Y mi entorno, bueno, pero no me podía bajar del auto. 8:30 de la noche, cuando llegué a mi casa, no podía abrir la puerta del auto porque el viento era tal, y el viento giraba alrededor de mi casa, que me dio la sensación.
Yo me empecé a dar cuenta, pero es lo que dice Santi, me terminé de dar cuenta cuando vi el árbol enorme ese caído sobre la calecita del Parque de Rodó, sí. El Parque Infantil, que es impresionante.
Los piojos tirados, el de Villetita, cuando el bosque
tirado. Sí, 10 piojos,
acá esto fue un desastre, dije.
No, brutal. Bueno, durante las primeras 48 horas los habrán visto mucho, trabajó muchísima gente de la intendencia para tratar de, bueno, de empezar a limpiar lo que el temporal nos dejó. Trabajaron feriado incluido las 7 cuadrillas de arbolado, 5 de limpieza, más la unidad de emergencias y plazas, los servicios de recolección públicos y también los privados, las 7 cuadrillas de alumbrado público y la división tránsito. Yara Rodríguez estima que trabajaron cerca de 1.000 personas.
A eso se suman los funcionarios de centros comunales, asistentes sociales, funcionarios, obreros, arquitectos, todo el mundo que se puso a dar una mano con los evacuados y también para hacer relevamientos de situaciones ante denuncias, o sea que en realidad deben de haber sido algún, por lo menos un millar de funcionarios que están trabajando en esto.
Lo primero que hicieron fue empezar a levantar los árboles caídos, ¿no? ¿Qué se hace con esos árboles? Bueno, se llevan a la usina de Felipe Cardoso. Por ejemplo, el domingo pasado, 52 camiones llevaron restos de ramas a la usina de Felipe Cardoso. Fue solo el principio, porque todavía queda, según nos decían, un 40% sin levantar, sin contar los parques, o sea, un 40% en la vía pública. Casi la mitad de las ramas y los troncos que dejó el temporal siguen invadiendo las calles de Montevideo y van a seguir, como decíamos, hasta fines de septiembre. Escuchamos a Diana Pérez, directora de la División Limpieza.
En un área específica que quedó muchísimo todavía sin levantar, armaron como un circuito para trabajar el domingo, y el mismo domingo le llevaron 52 viajes a la usina. Así que imagínate, si tú vas por Avenida Italia, todo el cantero central tiene cantidad de ramas y ramas que siguen estando sin levantar. En los barrios, en la parte del Prado, hay toda la parte de la zona de Carrasco, que tiene mucha arboleda.
Sí, en Italia ya pasaba, es impresionante, Ricaldoni también. Y ese 40% que falta por limpiar va a estar en la calle por lo menos hasta fin de septiembre. ¿Por qué? Porque desde el lunes solo trabajan las cuadrillas de limpieza usuales. O sea, llegaron a trabajar 1.000 personas. Pero ahora en realidad está trabajando la gente que trabaja usualmente. Por eso ya no vamos a ver cambios radicales, como veníamos viendo esas grandes bolsas que ponían en los canteros o en las veredas día a día.
¿Qué pasa con las veredas? Porque uno imagina que debe haber muchas rotas. Si así fuera, si hubiera muchas rotas, ¿quién las va a reparar?
Bueno, le preguntábamos a Yara Rodríguez, directora de acondicionamiento urbano, algo que se pueden estar preguntando muchos montevideanos, ¿no? ¿Qué pasa con las veredas rotas? ¿Quién las va a arreglar? ¿La reparación corre por cuenta de la intendencia o se va a tener que hacer cargo cada vecino? La verdad es que el audio es muy malo, por eso voy a leer textualmente la transcripción de la respuesta de Rodríguez. Me decía, veremos la situación. Primero déjenme sacar los árboles y después haremos evaluación de daños de todas las veredas. Se rompieron montones de veredas, es impresionante de ver. En realidad, cuando la vereda se rompe por culpa del arbolado público, es decir, cuando las raíces levantan las baldosas, es la intendencia la que debe reparar esos daños. Por eso, en estas circunstancias, se supone que también lo debería hacer la intendencia de Montevideo, pero como decíamos, por ahora no hay nada decidido al respecto, primero van a levantar los árboles, después van a evaluar la situación. Si tenemos que hacer una estimación de cuánto nos salió a los montevideanos esto, cuánto perdimos, no se sabe cuánto perdió la ciudad. Se habla de 5 millones de dólares, pero es una estimación primaria y que realmente parece quedarse muy corta, porque empiezan a aparecer algunas pistas que dejan claro que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Y como muestra un botón, por ejemplo, ya se hicieron algunas estimaciones en lo que tiene que ver con alumbrado público. Eso incluye luminarias, columnas, carcasas del alumbrado público y cables. Solo en materiales, sin contar mano de obra, se estima que se perdieron 800 mil dólares. O sea, solo en alumbrado público, no estamos hablando ni del arbolado, ni de veredas, ni de las casas que se rompieron, ni de los autos, o sea, de nada de eso.
Lucía, en todo el país la cifra de muertos a causa de esta temporada asciende a 10, como todos sabemos. En Montevideo son 3 los muertos. Ya hablamos de uno de ellos que murió como consecuencia de un accidente en su auto, pero todavía nos quedan 2 adolescentes que murieron también aplastadas por el muro, ¿no? Por un muro.
Sí, cerca de las 10 de la noche, Noelia Martínez, de 17 años, le pidió a su amigo William López, de 16, que la acompañara a comprar velas. Salieron juntos de la fábrica de jabones abandonada, ubicada en Cerrito de la Victoria, en la que vivían junto a sus familias, y un paredón de 8 metros de altura de la propia fábrica les cayó encima. Era una de las paredes de esa fábrica abandonada, la que, como decía, fue ocupada por decenas de familias. Es una construcción antigua, ayer fui, y es impresionante ver la cantidad de escombros que todavía están en la calle y que les cayeron encima a los dos. Era un paredón enorme, como digo, de 8 metros de alto. Hablé con una de las hermanas de William, que no quiso salir al aire, pero lo que me dijo es que tienen pensado denunciar a la Intendencia Municipal de Montevideo, porque según ellos, desde 2002 se sabe que ese edificio corre peligro de derrumbe, pero hasta ahora nadie había hecho nada. Esa fábrica queda a solo una cuadra de donde cayó la antena de FM del Sol, una de las dos antenas que nos impactaron a todos. Es impresionante de ver, es una estructura gigantesca de hierro estrujado que, bueno, todavía están levantando los restos, igual que pasa con la de Concierto. Esa antena, esa estructura que cayó, causó daños en 7 casas de esa manzana. Aunque no está comprobado, algunos creen que podría haber una consecuencia directa entre la caída de la antena y la de la pared de la fábrica. En realidad no cayó sobre la fábrica, pero queda muy cerca, y fueron cosas que se dieron medio simultáneamente, con muy poco tiempo de diferencia. Eso era lo que nos decían fuentes del Comunal 11. Pero más allá de esto, lo que está claro es que los vecinos de Cerrito de la Victoria están decididos a pelear para que la antena no se vuelva a colocar cerca de las casas. Estaba rodeada de casas, o sea, bueno, la de Concierto también.
Bueno, de hecho se está estudiando eso por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo, cuál es el futuro de las antenas en nuestra ciudad. Es un tema que, por lo pronto, en estos días seguramente tendrá ampliación, ¿verdad?
Sí, de hecho, por ejemplo, el Cerrito de la Victoria ya están juntando firmas con ese objetivo. Les proponemos escuchar ahora los relatos y las historias de una de las manzanas más castigadas de todo Montevideo, la de las familias que viven justamente en García de Zúñiga y Juan Acosta, donde cayó la antena, corazón del Cerrito de la Victoria.
Mi nombre es Chavarri.
Sí, ese momento.
La verdad que es un momento medio dramático. Justamente con la vecina que le cayó la casa, la antena, la parte superior le cayó y destrozó la casa. Justamente 2 minutos antes me llamaba diciendo que estaba con miedo, ¿no? Porque la verdad que surgían los fierros, parece que ya se estaba, como quien dice, previniendo, ¿no? Que se iba a venir la catástrofe. Y 5 minutos antes que también se caen unas paredes acá al lado y... Pobrecito, unos nenes, una nena iba a buscar a los nenes que lo acompañan y yo lo tenía el vecino, que cayó arriba, toda la, no sé, metros de escombro arriba. Es una cosa difícil de ver, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ahora con los vecinos estaba viendo la posibilidad que la antena no se colocara, parece que no se coloca, y hay una comisión, y las cuales estoy también integrando ahí un poquito, no sé, para movilizar y concientizar a los vecinos del peligro que hay acá.
Estábamos con mi esposo acá sentado y de repente sentimos una cosa que hizo así y nos agachamos porque parecía que se nos venía todo encima. Y la señora de enfrente nos vino a avisar, se cayó la emisora y salimos a mirar y nos volvimos locos. Y ahora la nena, la chiquita que tiene 2 años, está, no pasa nada, está toxicótico, pobrecito.
Que no puede dormir.
No, está mal, ni come, ni nada. No sé si será por lo mismo que... Pobrecita, está cantosa.
Yo vivo sola acá. Entonces, sentí primero que volaban chapas. Eran de Torino. Yo abrí acá la puertita y vi cómo volaban las chapas. Yo llegué a la perra, mirá, esto está muy feo. Vámonos para el fondo y justo se cortó la luz. Cuando se cortó la luz, bueno, busqué una vela, prendí una vela... Y de repente sentí un ruido espantoso, pero como yo tengo adoquines arriba en el techo por las banderolas, pensé que era de esto. Entonces vine para acá y la verdad que me paré acá en la puerta y fue cuando sentí como un estruendo. Yo tenía la columna de la luz, la del teléfono, las dos, me quedaron acá arriba de la antena, de la... ¿Cómo se dice? La reja. La reja las aguantó. Pero si no se hubieran venido para acá arriba, las aguantó la reja. Se me rompió del lado de afuera la casa.
Hay 7 casas que se
rompieron. Seguro. La mía se cayó un fierro grande, pero parece que pasó, se lo atajó el pretil. Porque si no me hubiera roto la planchada. Pero la que lo atajó el pretil, rompió el pretil y arriba la planchada quedó. La con menos fuerza. Pero la que pasea la de enfrente, dice, ¿no? Ahí se...
¿Y ustedes están juntando firmas para que no pongan más la antena?
Para que no la pongan más. Lo que pasa, ¿sabes cuál es el problema? Que también ya con la antena. Cada vez que había tormenta, yo por ejemplo me iba a trabajar y estaba todo desenchufado. Porque te quemaba el teléfono, te quemaba el televisor, hacía mis interferencias. Cuando me iba a trabajar y veía que había tormenta, estaba todo apagado. termofón, todo, tenías que apagar. Mira acá, que estaba acá, era lo mismo. Tenía que levantarme de noche si había tormenta, que yo prendía el motor y apagar todo y lo que quemaba. Entonces aquí ellos empezaron con un poco. Después le fueron agregando, 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 y bueno, ahora yo tenía la sobrecarga. Primero fue con la radio del sol, después Erickson, y ahora estaba dedicado. Entonces fue mucho para una sola antena. Fueron subiendo, subiendo, subiendo.
Así que ya empezaron a juntar firmas.
Sí, el domingo, el sábado se reunieron a la iglesia para que no la pongan más. No la quieren. Pero si no, no quieren. Ah, no queremos. Yo digo lo mismo. No queríamos porque en realidad, ¿sabes? Ya que pasó eso, vamos a esperar que pase otra vez, ¿no? Porque lo grueso de esto que está allá enfrente, y acá lo puede ser, esto quedó todo acá. ¿Viste la sobre en la calle? ¿Viste la sobre en la calle? Todos aquellos cambios gruesos que están allá, todos quedaron acá. ¿Vos fíjate si eso me hubiera quedado acá arriba? Yo no escapaba. Yo no escapaba. No sé lo que podía haber sido. Lo siento por mí, pero más. Ella, por ejemplo, se salió barata, porque ella estaba sentada en un living que tenía ahí adelante, que tenía la cama, ahí cuando vio que se le caía ahí. Lo único que hizo fue estirarse para atrás, viste que lo único que hace, uno, cae por ahí. Se le ha caído encima, le mata. Mira que han sacado, dice que por este lado también hay, han sacado cantidad. Están apurando, se ha sacado todo lo que está suelto, viste, que se lleva muy bien, ¿verdad? Esa fábrica, las paredes están todas. Y esta pared estaba, viene a ser como si fuera esta de acá, pero del otro lado. Entonces como que no tenía techo, como que el viento se embolsó ahí. Los civiles iban caminando contra la pared justamente para guardarse del viento. Porque el botín estaba en la casa de mi vecino, y vino la civilina y le dijo, acompañame a comprar velas. Yo ya tengo mis años, ya hubiera preferido que acoperan ellos, que ellos son jovencitos. Y las dos.
Once y 34 minutos. Esta mañana estamos haciendo con Lucía Massa una suerte de balance de los destrozos en Montevideo, una semana del temporal, y vamos a hacer una corrección, Lucía, porque en el arranque de tu informe decíamos que no consulta a Miguel de Tres Cruces. Esa cifra de lo que pesa un contenedor.
Un contenedor. Está mal.
Estamos hablando del contenedor de basura y no de los contenedores del puerto.
Estamos hablando de los contenedores de basura que llegan a pesar 1.000 kilos cuando están llenos. En realidad el dato de 1.500 vacíos nos los pasaba la propia intendencia. Ahora estuvimos haciendo averiguaciones y bueno, era un dato equivocado. Las disculpas del caso. Un contenedor que está vacío pesa 300, lleno pesa 1.000.
Bien. Hablábamos, incluso lo hacíamos hoy temprano, pero bueno, ¿qué pasa con meteorología? Supuestamente ayer iba a revelar detalles de la investigación interna que se está realizando a partir de algunas preguntas que nos hicimos todos. No sé si buscando culpables, pero sí, en realidad, tratando de saber por dónde debió haber venido al menos una advertencia o si era posible hacerla, ¿no?
Sí, totalmente. Pero ayer se limitó a enviar un comunicado de prensa en el que informa que los datos analizados hasta ahora no aportan elementos relevantes y que darán su reporte final el 5 de septiembre. De todas formas, hay varias pistas interesantes que manejó el servicio informativo el viernes pasado. El martes 23... el día del temporal, la Dirección Nacional de Meteorología informaba públicamente que se destinaban vientos fuertes y muy fuertes de entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que escuchamos todos. 3 horas más tarde, los vientos ya llegaban a 141 kilómetros por hora. Sin embargo, otros servicios dependientes de la Dirección Nacional de Meteorología tenían pronósticos bastante más parecidos a la realidad. Estamos hablando del Servicio de Meteorología Aeronáutica, que a primeras horas de la tarde informó a las compañías de aviación que los vientos podían llegar a los 120 kilómetros por hora. El tema también tiene otra lista interesante, porque precisamente la Defensa Civil de Río Grande do Sul, en Brasil, se basó en los informes del Servicio de Meteorología Aeronáutica del propio aeropuerto de Carrasco para informar públicamente sobre la evolución de los vientos. Estos informes fueron enviados inmediatamente a los medios de comunicación brasileños. También se realizaron recomendaciones a los ciudadanos brasileños del litoral sur. Entre otras cosas, se les recomendó evitar transitar por la calle, tener extrema precaución con los cables de electricidad caídos, mantenerse atentos a la información que proporcionaran los medios de comunicación, desconectar los electrodomésticos por eventuales sobrecargas, entre otros consejos que daba a los brasileños del litoral sur. Pero Meteorología no usó esa información del aeropuerto de Carrasco. Es un tema complejo del que venimos hablando desde el miércoles y quedaría para un informe entero.
De todas formas, les proponemos escuchar un audio que deja en evidencia grandes carencias del servicio de meteorología. El lunes, este pasado, en Dinámica Rural, entrevistaron al predictor de turno para saber cuál era el pronóstico para el martes, máxime teniendo en cuenta la proximidad del temporal de Santa Rosa. Bueno, quiero dejar una cosa clara, la intención no es escrachar al predictor de turno que sale y que vamos a escuchar, sino poner sobre la mesa la situación que se vive en meteorología, ¿no? Faltan recursos, está mal organizado el trabajo, son temas a discutir. Lo que está claro es que meteorología está en problemas. En esta entrevista con Dinámica Rural, el predictor de turno, que según decía no daba abasto para atender el teléfono, el que no podía hacer su predicción, se equivocó y leyó el pronóstico del día anterior. Escuchen el audio entero con atención porque no tiene desperdicio.
Nos interesaba saber también un poco qué es lo que vendrá. Para eso tenemos en línea a Gabriel Labrador, predictor de turno de la Dirección Nacional de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches, señor. ¿Qué tal?
¿Cuáles son las predicciones para las próximas horas?
Mire, voy a hacer una aclaración.
Dígame.
Me voy a remitir el pronóstico que está escrito y que salió a la hora 18.
Ajá.
Que fue emitido por el turno diurno, porque mi turno comenzó a las 19 y estoy en proceso de análisis de la información. Entonces, como usted comprenderá, me voy a remitir a lo que está vigente, que es el pronóstico de las 18 horas.
Está bien.
¿Estamos de acuerdo?
Lo escucho.
Bueno, un gusto. Bueno, tenemos pronosticado, según el pronóstico de la hora 18, para mañana lunes, ventoso con cielo cubierto, persistencia de precipitaciones y tormentas, principalmente en zona norte y este.
¿Eso fue para hoy?
Esto es para... discúlpeme. Perdóname.
A ver, lo escucho, sí. Digo, puede ser para mañana martes, en todo caso.
Exactamente.
Porque incluso... ahí está.
Exactamente. Lo que pasa es que acabo de tener un problema con el archivo.
Está bien. La consulta era por el lado de cuál era la situación en materia, por ejemplo, de vientos, que era algo que nos estaba preocupando y bastante.
Sí, los vientos, estos días van a seguir ventosos, ¿eh?
Ajá.
Y ahora sí. Ahora tengo el pronóstico. Le estaba leyendo el pronóstico anterior. Con el apuro de abrir el...
está bien, no hay inconveniente, lo podemos...
No, lo que pasa es que usted, discúlpeme, pero desde que entré están sonando los teléfonos y realmente se me está complicando el trabajo. Yo le pido disculpa por eso.
No, por favor, no hay problema, lo podemos rectificar entonces. ¿Qué es lo que va a pasar para mañana martes?
¿Y qué ocurría aquí? Sí, era el lunes de noche, este lunes pasado en Dinámica Rural... que bueno, él empieza a leer el pronóstico para el lunes cuando llegan las 8:30 de la noche.
Muy bien.
Hacemos una pausa. Gracias, Lucía. Saludos.